Primera Mañana Entrevista.
Bueno, hablando del tema, las facultades de trabajo social se pronunciaron contra Milei. Está en línea Pablo Barberis, que es vicedecano de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Pablo, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Bien.
Saludos a ustedes y a la audiencia.
Bueno, tal vez habrá estado escuchando algo de lo que
hablamos. La primera cuestión, déjame que te haga una pequeñita observación.
Sí.
En realidad no son las facultades de trabajo social, son todas las facultades de ciencias sociales con carreras afines. Así que el concierto es un poquito más amplio. Estamos gente de la ciencia política, de la comunicación social, del trabajo social, de la sociología.
Claro. Bien, bueno, bienvenido, digo, estaba pensando en esos carteles espantosos que se conocieron hace, qué sé yo, un mes por lo menos, la Universidad de La Matanza, aquí en Santa Fe, diciendo cosas como, bueno, se les terminó la joda, qué sé yo, y bueno, el pronunciamiento de la academia tan necesario, ¿no?, en estos momentos.
Bueno, fue la primera cuestión que vale la pena decir es el Consejo de Decanos de Ciencias Sociales y Humanas, decanos y decanas, se reúne dos veces al año. Justo en esta ocasión tocaba en noviembre y estamos en un clima preelectoral con todas estas particularidades por las características, al menos de presentación pública que tiene uno de esos candidatos, ¿no?, que ustedes lo venían un poco describiendo en las metáforas que hasta acá explican un poco qué sería que un neófito, un externo, uh-huh, con ideas locas tome el control de la cosa pública, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero dentro de todo ese conjunto de mensajes extraños, por ahí contradictorios y qué sé yo, hay una serie de señalamientos en particular a la universidad y al sistema científico tecnológico argentino, negándole primero todos los méritos y los méritos que le corresponden no solo a la gente que trabaja ahí, sino a los logros y a las tareas que el sistema desarrolla, sino que, bueno, también una serie de definiciones respecto de qué se convertiría y todo un conjunto de expresiones un poco alocadas de convertir el sistema a uno que se organice bajo la demanda y funcionar con vouchers y créditos para administrarse un poco en función de lo que marca un mercado educativo. Uh-huh. La primera cuestión es, nosotros queremos no estar sujetos completamente a las reglas de un mercado. La oferta educativa obviamente tiene alguna característica de sostenimiento en el tiempo y otra que se va adaptando un poco a lo que es el descubrimiento de nuevas necesidades en una comunidad, pero no es que uno abre y cierra carreras, no es que uno de la nada de un día se puede convertir en otro tipo de saber, adaptar todas sus capacidades a otro sistema de saber en la medida que haya un mercado que dice los conocimientos deben ir por aquí o por allá. Sino que uno, bueno, también desarrolla una función estratégica donde lo fundamental es tener en cuenta algunas concepciones de desarrollo en los cuales la universidad se acompasa al crecimiento de las regiones donde está inserta, ¿no? Y bueno, todo eso además cargado de un discurso despectivo, de un discurso que nos señala como vagos, como productores de militantes, soy una usina de militantes comunistas, dice el señor, pero bueno, todo ese conjunto de aseveraciones poco claras que es la conceptualización que uh-huh, gusta el candidato. Sumado a eso, la presencia de en la fórmula de Villarroel, con todo lo que implica su inscripción en el sistema político, con lo que son sus banderas y sus combates, y eso es lo que preocupa a una larga y sostenida lucha de la universidad en función de la memoria, la verdad, la justicia y de una educación equitativa, igualitaria inclusiva y gratuita, ¿no?
Pablo, apelo a su pertenencia a las ciencias sociales para tratar de elucidar algo. Ayer lo escuchaba Giacomini, en C5N estaba, es un economista que aparentemente era amigo de Milei, ahora ya no lo es más, que a veces suele tener participación en los medios. Yo creo que está tanto más desquiciado que Milei, pero bueno, él dice que él le mostró a Milei la escuela austríaca, que Milei parece no la conocía, la conoció a través de él, etcétera, y él se dice anarcocapitalista, anarquista, etcétera, está en contra del Estado. Toda esta serie de cosas que estamos escuchando, una especie de como de secta, ¿no? Dentro de la ciencia social o dentro de la ciencia económica, política, etcétera, que ha aparecido, ha irrumpido ahora. ¿Qué lugar tiene en la ciencia realmente, qué sé yo, von Hayek, von Mises y todos estos personajes? ¿Qué grado de influencia tienen en la academia, ¿no? Esto de, porque hay una comunidad académica, ¿no?, internacional, que valida todo este tipo de cosas. ¿Qué lugar tienen? Entiendo que son marginales.
Sí, incluso von Hayek, Mises, son personajes con un poco mayor reconocimiento dentro del mundo de las ideas liberales. La posición que ellos adoptan es un poquitito todo, más allá de los libros que pasé Javier Milei abajo del brazo y sí, los que digan que son sus referencias, el anarcolibertarismo tiene otras fuentes que son aún más marginales dentro de las teorías económicas. Un tal William Longford, que él aparentemente ha leído y que es quien acuña estas ideas que nunca fueron puestas en práctica, de una sociedad regulada absolutamente por mercados que se amplían a todas las condiciones de la vida y sin institucionalidad estatal que regule, ¿no?, como cuestión fundamental los parámetros de organización de las dinámicas. Y obviamente eso implica que tampoco hay un sistema político democrático en el sentido de las características que más o menos conocemos hoy en el siglo XXI, ¿no?
Claro, Pablo, ¿sabes lo que pasa? También es, a ver, lo que estamos viendo, digamos, es que todas estas cosas, digamos, las cuales, bueno, existían en teorías y demás, existían en libros, en cuestiones hasta por ahí demasiado extremistas, hoy son reales, y es verdad, son personas reales. Tenemos un audio, me gustaría que lo escuchemos juntos, de diputada, ¿no?, Lilia Lemoine, es lo que piensa, escucha.
Universal por hijo. Me cago en la asignación universal por hijo. Me cago en la educación pública gratuita a la que vos podés asistir. Me cago en todos los servicios públicos.
Bien, sigue, ¿no? La verdad es, a nosotros nos sorprende no solamente el tema de la palabra, pero sino, o sea, los servicios públicos, la universidad gratuita y la AUH. ¿Me entendés? No sé.
¿Por dónde arrancar?
¿Entendés? Claro, es. O sea, vos imaginate, ustedes, universitarios, los chicos, son docentes de niños, los cuales hoy están puteando el sistema total y absolutamente, todos, la gran mayoría, el 63%, digamos, lo votan a Milei. Entonces,
¿qué pasó? También, ¿qué nos pasó?
Claro, viste, es real, no es un libro, esto es verdad. Entonces, bueno, que se junten ustedes a hablar me parece que es interesante, pero ¿lo encaran así o cómo?
Mire, lo que ocurre también a lo largo de la campaña de La Libertad Avanza, con las distintas etapas, los giros que hay, una serie de avances y retrocesos sobre algunas cuestiones. Estoy Lilia Lemoine, que ha sido tan vitoreada en algún momento de esta campaña, luego entra en contradicción por haberse pasado de rato con esos comentarios. Hay algo en la impronta comunicacional de La Libertad Avanza que tiene esta característica de coquetear con el límite de lo tolerable en términos de oídos que todavía se están adecuados a escuchar una idea de mensaje que tienen que ver con la democracia, ¿no? Y de propuestas que vengan de otros candidatos que así son. Y claramente interpelan a una serie de segmentos de la sociedad argentina que combinan datos estructurales de pensamiento antiperonista o de pensamiento antipopular con estas ideas que son por ahí más alocadas y que hablan no de una metodología, sino de darle un paso al arrebate de la locura a la hora de definir cuál es el próximo nivel al cual se va a llevar determinada esfera de las políticas públicas, y entonces ellos solamente sobre eso expresan cortar, reventar, dinamitar, eliminar, diseccionar. Y la verdad que, bueno, lo que cuesta es, atrás de eso, de esa virulencia que por ahí está, no digo tolerada, pero que pueda ser tolerada, pero sí que uno pueda entender que está hecha para seducir a determinado público juvenil, que no está escrito en la sociedad de manera historizada, con el registro de lo que fueron los procesos previos a estos 40 años de democracia, lo que costaron estos 40 años de democracia, que la verdad que uno no termina de asir con todo eso una forma de gobierno que vaya a poder plasmarse luego del 11 de diciembre, ¿no? Uh-huh. Uno lo que ve ahí es un conjunto de mensajes desordenados, algunos de ellos contradictorios, que sí, que usan un estilo provocador, disruptivo y hasta revulsivo, que claramente en algunos aspectos son hasta insultantes, porque la persona que recibe una asignación universal por hijo no tiene por qué tampoco recibir estas descalificaciones, como las que proponen hoy aquí. Pero bueno, ha sido una forma de comunicar que tiene lamentablemente antecedentes, que han sido replicados en el escenario argentino para este 2021, y que bueno, que uno lo ha visto en las campañas de Bolsonaro, lo ha visto en las campañas de Trump, la forma de crecer por redes sociales que no son las propias de una generación mayor, la de estas nuevas plataformas de internet, y donde claramente, más que un discurso homogéneo, hay una serie de discursos segmentados o fragmentos de ideas que de alguna manera le llegan mejor a uno que a otro, y entonces uno lo que tiene es una sumatoria de votantes de Milei que están convencidos de una partecita de todo lo que implicaría que todas estas ideas que él va presentando de esta forma desordenada algún día se constituyan en una opción de gobierno, ¿no?
Pablo,
No,
redondea por favor la idea, porque estamos en horario informativo, pero me interesaba que pudieras terminar lo que estaba diciendo.
Entonces estamos frente a la meca de la segmentación del mensaje, estamos asistiendo a una idea de interpelación a la comunidad donde cada uno se queda con la parte que quiere escuchar. Y todo lo demás, además, parece que no va a ocurrir, ¿no? No va a ocurrir que... El que no quiere que le saquen la asignación, no cree que le vayan a sacar la asignación. El que cree que el sistema de bonos le va a permitir atenderse en los mejores sanatorios de la República Argentina en vez de tener que ir a los hospitales, se queda con eso y no cree en las reformas laborales que de alguna manera son una amenaza. Y en todo el recorte del gasto público, con todas las inconsistencias que eso tiene, yo creo que en el debate a lo mejor se puede hablar algo de eso, cuando habla Milei de recortar tanto porcentaje del PBI y del presupuesto, en realidad desconoce que está hablando de más del 60% del presupuesto, y el gasto público que implica la clase política, la que él llama la casta, gasta en total, con suerte, un 0,02%. De ese PBI que él tanto agita y él tanto dice que va a perder. Entonces hay, hasta desde el punto de vista matemático, inconsistencias, y vienen de la boca de un economista. Entonces uno no sabe realmente, o no puede quedarse con esos dichos y pensar que los va a ir a materializar mañana. Por eso yo el otro día decía en alguna radio, no hace falta que mañana nos convierta a un sistema de voucher, que ya sabemos que es algo que no va a lograr de la noche a la mañana, porque va a haber resistencias, porque vamos a aplicar todos los resortes institucionales que tengamos en la justicia, en los mecanismos de concertación que todavía queden vigentes mientras tanto se va produciendo el desmadre del Estado que él promete, pero basta con que nos pise el presupuesto un año, y en este perfil institucional que tiene la economía argentina, la universidad no puede ni siquiera pagar la luz de acá a noviembre del año que viene. Y eso no es un fantasma, es abonar ninguna campaña de miedo, es simplemente entender que en las condiciones en las que estamos hoy, la universidad es pasible de sufrir una disminución sensible de lo que necesita para subsistir y hacer las tareas que hace, solamente con que no nos aumente la ley de presupuesto que le envíe la partida acorde al ritmo inflacionario.
Pablo Barberis, vicedecano de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Muchas gracias por este contacto, muy amable.
Por favor, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. 8:03 minutos.